14 minutos pasan de las 12 del mediodía. Pues os confieso que hemos estado casi tentados de introducir este tema con la banda sonora de una de las series de televisión, de animación, de dibujos animados, pues más famosa de la factoría Hanna-Barbera, como era El oso Yogi. Porque fijaos con el titular que nos hemos topado en esta semana desde el CSIC, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La fruta atrae a los osos pardos hacia los pueblos durante el verano. Hombre, es verdad que alguien podía pensar era lo razonable, pero había que demostrarlo científicamente y esto parece que ha ocurrido. Más de la mitad de las 73 incursiones de osos pardos en pueblos de la cordillera cantábrica, analizadas por el CSIC, estuvieron motivadas pues, básicamente por la búsqueda de la comida. Imagino que también guiados e invitados pues, por su olfato. Podemos hablar de esta investigación con el investigador Manuel Díaz Fernández, es el primer autor de este estudio, que nos puede dar algunas claves también de cómo han conseguido, ¿no?, hacer este rastreo de los osos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Leire, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien. Pues pensando en esos osos, en lo que supone, ¿no?, de susto para un pueblo cuando hace un avistamiento, ¿no?, de un oso de grandes dimensiones, pero luego pensando en la lógica, ¿no?, que hay detrás de esos acercamientos, claro.
Claro, al final tenemos que pensar que la población de oso pardo cantábrico, por suerte, se está recuperando desde hace ya décadas y, claro, en los pueblos hay comida disponible, en los pueblos de alta montaña y de media montaña de la cordillera cantábrica hay comida y, además, tenemos que pensar que hoy en día, aunque esos pueblos siguen recibiendo visitas en verano de gente que va a pasar el verano, sí que se trabaja menos, digamos, el día a día, pues por ejemplo, recogiendo fruta, trabajos de agrícolas y ganaderos alrededor de los pueblos también han disminuido, entonces tenemos el bosque un poco más cerca de los pueblos, entonces bueno, pues todo esto lleva a que se puedan dar situaciones de este tipo, claro.
Claro, es verdad que muchas veces nos fijamos en ese acercamiento, ¿no?, del animal a los lugares poblados, pero igual nos cuesta sacar un poco el foco de ahí y pensar en la parte inversa, ¿no?, del humano acercándose al hábitat de los animales.
Claro. Claro, al final es eso, cada vez tenemos más osos, también hay más gente. Bueno, esto es una cosa que podíamos prever que fuera sucediendo cada vez más a menudo en estos años y también tenemos que pensar una cosa y es que hoy en día es mucho más fácil registrar este tipo de comportamientos que hace unas décadas, porque todo el mundo tiene un móvil, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la gente es más consciente también de ello y eso genera una alarma social, como es lógico, porque claro, tener osos cerca de entornos habitados pues puede ser un problema, claro.
Ya, no, está claro. Manuel, ¿cómo han sido esos acercamientos? ¿Cómo habéis podido documentarlos? ¿Por lo que decían los vecinos o cómo ha sido?
Pues mira, principalmente nosotros lo que hicimos en primer lugar fue contactar con las administraciones, con la guardería medioambiental. Porque aunque hay un protocolo de intervención para este tipo de casos, de osos que se habitúan a la presencia humana o que se condicionan por el alimento de origen humano, tampoco tienen o no tenían al menos un protocolo estandarizado de recogida de estos sucesos. Pero aún así sí que nos pusimos en contacto con estas administraciones y nos dieron, algunos nos pasaban algunos datos que tenían registrados, otros eran guardas particulares que a lo largo de sus años habían ido haciendo anotaciones. Entonces, más o menos de esa manera, nosotros hicimos un primer conteo de casos. Y además eso lo completamos yendo a los pueblos, a hablar con los vecinos, alcaldes, con la guardería también allí, algunas noticias en prensa que pudimos ir extrayendo y de esa manera pues pudimos sacar los datos que, claro, sacamos 73 casos, que evidentemente no son todos, porque seguramente haya casos que no se han registrado, hay veces que los osos entran a los pueblos de noche y nadie los ve, bueno.
Ya. Y cuando pensáis que están atraídos por la fruta, ¿cómo está esa fruta? Estoy pensando en el oso Yogi, la clásica imagen que se acercaba en el parque natural a las cestas de picnic, ¿no? De los que van de excursión.
Efectivamente, es un poco más la imagen que tenemos de los osos americanos, porque eso pasa, ¿no? La gente lleva su comida donde acampa y se acerca. Aquí es un poco de otra manera, porque al final estos pueblos que, sobre todo en el norte de León o el sur de Asturias, que es principalmente donde se dan, tienen todo, casi todos son casitas pequeñas que tienen una pequeña huerta, tres o cuatro árboles, claro. tienen 3 o 4 árboles y algunas de esas casitas están en las inmediaciones del bosque prácticamente, ¿sabes? Entonces, pues claro, sobre todo de noche, que es cuando parece que se dan principalmente estos casos, que hay menos actividad humana, algunos osos que parecen ser sobre todo individuos jóvenes, que a lo mejor todavía tienen menos experiencia en buscar alimento de manera natural, o al estar creciendo la población de osos hay más densidad y a lo mejor pueden verse alejados por otros osos más adultos de esas zonas de alimentación, digamos, natural en su hábitat y se acercan a estas pequeñas huertas y a estas pequeñas plantaciones de frutales.
Ya. Claro, la gente se llevará un susto. No sé si aquí se activa el protocolo que algunas veces hemos escuchado explicar a los que viajan a veces a bosques de Canadá o de Estados Unidos donde hay osos, que siempre se les dice aquello de hazte grande, levanta los brazos, que se quiera asustar e intenta fingir que tu tamaño es mayor que el suyo. ¿Hay alguna recomendación que se hace a los vecinos
en este
caso?
Sí, estas recomendaciones, mira, por ejemplo, desde la Fundación Oso de Asturias y la Fundación Oso Pardo, así en conjunto, sacaron hace unos años unas recomendaciones por ejemplo, de buenas prácticas a la hora de visitar zonas, hacer ocio al aire libre en zonas con oso, ¿no? Pues eso, no dejarte la comida, recoger desechos, si ves un rastro no seguirlo, si ves un oso intentar eso, hacerte grande, hablar con calma, que te vea, que te sienta, que lo normal es que un oso cuando nos ve se van, ¿no? Claro, aquí en este caso de los pueblos, en ocasiones esto funciona, pero cuando se repite mucho este tipo de comportamientos por un mismo ejemplar, decimos que puede estar sucediendo un proceso de habituación, que es un proceso de comportamiento por el cual el oso va perdiendo ese instinto de huida o de ver al humano como una amenaza inminente. Y si eso se sigue prolongando en el tiempo, podemos tener individuos que no tengan miedo de espantarse a los humanos. Esto no quiere decir que les vayan a atacar, ni mucho menos, lo quiero recalcar. Pero sí que, obviamente son cosas que se deberían activar en los protocolos que ya hay establecidos para evitar problemas mayores.
Claro, porque por lo que nos estáis explicando, esos acercamientos o esas incursiones no han sido ataques de oso, ni hay que catalogarlos
no,
así, ¿no?
Parecido. No, que va. De hecho, o sea, en la cordillera cantábrica tenemos la suerte, hay que decirlo así, de que los incidentes de ataques de osos son muy, muy, muy pocos. De registrados debe haber como 5 o 6 eventos, 7 me parece, porque hubo uno hace unos años en Asturias, pero de hecho muchos de esos incidentes que ha habido, ni siquiera algunos se pueden considerar como ataques como tal, sino más bien a veces han sido cargas, que la persona que las ha sufrido, pues del propio impacto, susto de ver al animal se ha caído. Ni siquiera todos los pocos eventos de esos ataques que hay registrados a veces se podrían determinar como ataques, ¿sabes?
Ya. En cualquier caso, el oso sí que impone, ¿no? Porque el oso, del que estamos hablando, el oso pardo cantábrico, estoy viendo alguna fotografía, es un animal grande.
Sí, los machos pueden llegar a pasar de los 200 kilos de peso. O sea, es un animal grande y que evidentemente conlleva un riesgo que no se normalizase o se permitiese la entrada de estos animales sin ningún tipo de protocolo. Pero por suerte tenemos protocolos para activar e intentar espantar a estos animales de los pueblos y también, viendo un poco los resultados de nuestro estudio, pues también medidas preventivas, ¿no? Como intentar limitar el acceso a estas fuentes de alimento. Porque muy probablemente sin alimento disponible o que puedan alcanzar, van a dejar de acercarse a los pueblos los individuos que lo hagan.
Claro. Estoy pensando, Manuel, que claro, ya hemos visto animales que han perdido el miedo, ¿no?, a entrar en pueblos. Estoy pensando en los jabalíes, aquí se ven muchísimo, en Vizcaya pues de vez en cuando hemos visto, pero bueno, con cierta regularidad se ve que se acercan pues, a los containers o a los lugares urbanos, que realmente llama la atención, ya no tanto, como digo, porque ya lo hemos visto bastante, pero estoy pensando en otros animales que han venido para quedarse y vivir de nuestros restos, prácticamente, ¿no? Estoy pensando en roedores, en ratas de todo tipo.
Claro, al final, mira, como dices, tenemos los ejemplos muy claros en las ciudades. Sí. Muchos animales conviven con nosotros en el día a día sin ningún tipo de problema y sin tener un miedo aparente al ser humano.
Ninguno.
Esto al final es un tema de riesgo-beneficio, ¿no? Si hay animales que encuentran una fuente de alimento predecible, además, porque claro, las basuras, los árboles frutales, las colmenas, no sé, me estoy dando ejemplos, son predecibles porque están en el mismo sitio siempre. No es como muchas veces el alimento de forma natural que va variando estacional, Entonces, claro, si tienen un aliciente de conseguir energía y alimento acercándose a nosotros, pues lo van a hacer.
Ya, no, no, está claro. Pues habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues poner en marcha, ¿no? Esos planes para conseguir que no se acerquen, porque enseguida cuando ocurre esto, cuando hay un susto especialmente, Manuel, nos encontramos con gente de los pueblos que asustados lo que piden son medidas más drásticas, ¿no? Y al final, pues tampoco nadie queremos eso.
No, efectivamente, a ver, yo creo que una cosa que se ha hecho de manera muy impresionante y muy importante con el oso, por ejemplo, ha sido que se consiguiese considerar como una especie de bandera para las sociedades rurales con las que convivía, ¿no? Como un símbolo, como un emblema. Si este tipo de incidentes va en aumento y desde las administraciones no se responde de la manera que efectiva y con medidas preventivas, pues claro, la tendencia a la actitud frente al oso puede ser que sea de empeoramiento, y eso no lo queremos, porque queremos convivir con ellos, que siga recuperándose la población y también que nos afecte de la menor manera posible.
Sí, sí, hay que buscar un punto de convivencia. También esto me trae un poquito a la cabeza el caso del lobo aquí en Euskadi, ha tenido también mucha repercusión, ¿no? Una especie que estaba protegida, luego se levantó parte, ¿no?, de esa protección porque iban apareciendo más especímenes, pero claro, cuando ha empezado a interactuar, pues de la peor manera, como te puedes imaginar, con ganado, enseguida ha habido gente que lo primero que ha pensado es, pues hay que acabar con el lobo, cuando era una especie que estaba en peligro.
Claro. Además, el tema del lobo yo creo que tiene un punto muy particular, ¿no?
Sí.
Que es el tema de los daños a la ganadería,
claro,
que en general siempre genera un poco más de rechazo social que por ejemplo el oso, ¿no? Que es un animal más que es omnívoro, que provoca menos daños a la ganadería. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre todos, la parte científica, administraciones y también la gente del mundo rural. Tenemos que intentar convivir de la mejor manera posible. Y para eso, pues en el caso del lobo y los daños a la ganadería, por ejemplo, necesitamos que la administración no solo ayude con medidas preventivas, pues por medio de pastores, de subvencionar el cuidado de perros de guardia, sino también tener un proceso de compensación de los daños ágil, ¿no? Ágil y justo.
Sí, 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 es verdad que sabemos que es una auténtica tragedia para algunos ganaderos. Y por otra parte, pues tampoco, ¿no?, queremos tirar por esa medida drástica, ¿no?, de acabar con los lobos. Estaría bueno. Pues Manuel Díaz Fernández, investigador acerca de los osos, de esta especie de oso y cómo son esos acercamientos a nuestra fruta, básicamente. Pues muchísimas gracias desde el CSIC por hablarnos de esta investigación.
Nada, muchas gracias a ti.
Gracias.